A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Get your kicks on Route 66.
Tan la una, tan tan las dos, tan la primera campanada de las tres me despertó. Abrí los ojos y me erguí. Había percibido un rumor que ya conocía muy bien. Sería uno de esos cachuchos misteriosos tripulado quién sabe por quién y que se dirigía quién sabe hacia dónde. Tomé el revólver y la linterna y poniéndome de pie me acerqué a la borda. A un metro escaso estaba detenida una chalupa y un hombre iba de pie en ella, inclinado, como si quisiera esquivarse de las miradas de alguien. «¡Desatraca la chalupa, pronto!», grité con una voz que no me pareció la mía. Al oírme, el hombre enderezó el cuerpo, como si continuara un movimiento que no hubiera interrumpido, y la chalupa se alejó un tanto. «¡Para!». Oprimí el botón de la linterna. La otra mano se me crispaba sobre la culata del revólver y el dedo índice buscaba el gatillo. «¡Para, te digo!». Examiné la chalupa. Dos hombres iban tendidos en el fondo, el que iba de pie, delgado, miserable, descalzo y con la cabeza descubierta, el rostro sucio de sombra o de carbón. Me miraba con ojos que eran como los de un animal cuando la luz de la linterna los tocaba de frente. «¿Qué hace por acá?». «Voy para el Mapocho, patrón». «¿Y esos hombres? Son de la tripulación del barco. ¿Y por qué van acostados?». «Es que están borrachos». Río sin ganas, con una risa que parecía un principio de llanto. La voz pretendía ser clara y tranquila, pero el miedo la empañaba. El hombre estaba tan asustado como yo. Se cayó un cajón de cerveza al agua y ellos lo sacaron. Están como piojos. Mientras el hombre hablaba, eché una mirada a los remos y vi que las palas iban envueltas en arpillera. Esto me demostró la verdad. Eran ladrones, piratas, como se les llamaba pretenciosamente en la bahía. El descubrimiento me desconcertó. No supe qué hacer. Pensé alzar el brazo y soltar un tiro al aire para llamar a la policía marítima, pero temía el ridículo. El revólver no me merecía la menor confianza y gritar estando armado me pareció más ridículo aún. Además, nada habían hecho ni intentado hacer. Si llamaba a la ronda, aquellos tres hombres se arrojarían al agua sin vacilar, como lo hacían siempre que eran perseguidos, y se ahogarían o pasarían la noche colgados de una boya o los cazarían a tiros. «¿Me voy, señor?», preguntó el hombre. La palabra «señor» me decidió. Aquel hombre, en condiciones normales, no me llamaría jamás «señor». Pero en ese instante, con su libertad o su vida pendiente de mí, apelaba a esa palabra como un estímulo a mi bondad. «Ándate», respondí en un tono que pretendía ser magnánimo. Y al oír la palabra que lo dejaba libre y que me dejaba libre a mí también, el hombre de la chalupa se inclinó, echó los remos hacia atrás y con un vigoroso golpe se alejó. A la segunda remada la embarcación desapareció en la sombra. Buenas noches, estamos leyendo Lanchas en la Bahía de Manuel Rojas esta noche de sábado con mi querido Alberto Mayol.
¿Qué tal, Omar?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy
y
bien.
Con Patricio López.
Buenas
¿Cómo
noches,
estás,
compañeros?
Amigo.
Muy bien, muy bien.
Oye, primero digámoslo. Mucho tiempo sin Manuel Rojas.
Mucho tiempo sin Manuel Rojas, sí.
Mucho tiempo. Sí. Habíamos estado con Hijo de Ladrón, estuvimos, ¿no?
Sí. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas que hubo una época en la que Manuel Rojas era insoslayable? Especialmente cuando hacía dupla con el Popeye Fabiani, con esa gran dupla, sí, de centrales con Elías Figueroa y Edgardo, sí, Fuentes. ¿Qué tiempos aquellos, Julito?
El 78.
Sí, claro, pero el 78.
Estás hablando,
sí. Pero además estamos hablando aquí con él.
¿Estás, sí, hablando?
Palestino campeón.
Sí, mira, sí, Omar Sarraz no va a saber, sí, de palestino.
¿Ah? Estás hablando, ojo, pequeño cuidado, porque estás hablando de Manuel Rojas el chileno. Yo me refiero a Manuel Rojas el argentino.
Ah, este, el escritor, claro. El argentino. Sí. Nada es nuestro al final. Nada,
¿eh? Qué terrible eso, ¿eh? Porque, sí, el escritor chileno más famoso es Manuel,
bueno,
Rojas.
Nació. Y recién, nació allá.
No, pero no solo nació allá.
No.
Él llegó de adolescente a Chile.
Sí.
Eso, Che. O sea, Bolaño se ha repetido.
Sí.
Porque Bolaño, en cambio, nació acá pero nunca más.
Hizo la carrera toda afuera. No, sí.
Mago Valdivia, venezolano.
Investigué.
Mati Fernández, argentino. Sí.
Y fíjate, entre las cosas que investigué fue, encontré la siguiente cita, miren.
A ver.
De un señor experto en literatura chilena, ¿ya? El señor Silva Castro.
¿Ya?
En una reunión del grupo Índice, que era un grupo ya, sí. de
no era
literatos.
No era de Lagos.
No, Ricardo Lagos.
No. que en la reunión se llamó una especie de conferencia paradoja sobre las clases sociales y la literatura.
Yeah. El grupo Castro, disculpe, es que es importante aclarar esto, porque, sí. Disculpe Alberto, yo sé que ibas a decir algo relevante, pero son importantes estas salvedades, porque no, el grupo Índice de Ricardo Lagos se reúne en España.
Ah.
Sí.
Todo aquí está un poco confuso.
Este es otro, ¿no?
Este es otro. Sí. Este otro
aquí las fronteras ya no sirven.
Más antiguo y probablemente más interesante. Sí. Silva Castro dice, en la literatura chilena están ausentes todos los grandes problemas de la vida y todas las inquietudes de la inteligencia.
Eso dice.
Debido al origen mesocrático de muchos escritores. Uh-huh. Y sigue analizando. Señala que además hay una escasa cultura de escritor chileno. Uh-huh. Está claro que dice que el error es el método. Ah. Porque dice que esto lleva al escritor chileno a que se ocupe solo de lo que lo rodea, de su entorno palpable, las montañas, el campo, el mar, el roto, el guaso, todo lo que se configura como costumbrismo, pero que no exige ninguna preparación ni esfuerzo intelectual.
Diablos.
Tuvo un juicio mediados de siglo, pero está bien, es interesante ponerlo sobre la mesa desde el punto de vista del análisis.
¿Pero usted cree que algo de eso se
no,
puede...?
No, al contrario. Se supone que la llegada, el arribo de Manuel Rojas, argentino, digamos, ¿ya? tiene mucho que ver con la ruptura de aquello, porque justamente lo que hace Manuel Rojas es traer el tema de las clases sociales en él, con un clima que también tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en Argentina, que tiene que ver con un clima muy anarquista. Muy, muy, muy fuerte.
Claro. Es que hay que pensar que esta novela es del año 30.
Exacto.
¿31? 30. Bueno, es irrelevante.
De hecho, el prólogo es de Marmaduke Grove.
O sea, no sé, pero lo que quiero decir es que del año 30, donde todavía los anarquistas eran una presencia importante, ya estaban o estaban dejando de serlo.
¿Ustedes sabían que la República Anarquista, que existió en Chile una cantidad importante de horas, había un importante miembro de la familia Mate?
¿En serio?
Sí, sí.
En todo caso, el presidente Piñera y el ex ministro Hinspeter no estarían de acuerdo contigo con que ahora la presencia del anarquismo es irrelevante. Sí, bueno.
Esta semana, leyendo a Manuel Rojas, ocurren estos luctuosos hechos.
Luctuosos, sí, muy bien.
Que han convocado a la opinión pública en torno a la figura antes discreta y convertida en irrelevante. Y hoy ya levantada en andas de Rodrigo Hinspeter.
¿Puedo contar una anécdota, pero después de que Patricio diga lo que iba a decir?
A ver.
¿Iba a decir algo? Cuenta la anécdota para que entremos en la novela.
La anécdota era que ayer, dentro de la semana, el miércoles debe haber sido, fui a dejar unos libros a Gendarmería, unos test psicológicos. Y cuando llegué al edificio, me empezaron a decir si las cajas tenían bombas. Me decían, oiga, pero no son bombas, ¿cierto? No, esta vez no, les dije yo.
Son libros.
Ah, sí. Ya, son libros. Ah, ya, pero usted sabe lo que pasó hoy, ¿cierto? Era como que estaban...
El humor satírico de Gendarmería.
Claro, sí. Entonces yo decía...
El fino sentido del humor.
El fino sentido del humor.
Sí, de los gendarmes.
Era una cosa especial porque era como una fiesta, algo nuevo.
Algo pasó.
Algo pasó.
Nos atacaron, tenemos ahora, enemigos.
Desde Le Luthiers que no se veía algo así.
Y yo,
¿no?
Que
algo
soy tan
fino.
Tan aguafiesta, decía, pero ¿dónde está el profesionalismo? Pero ¿qué importa eso?
De Le Luthiers a los gendarmes. Sí. Oye, no, a ver. Me pensaba mucho, no tiene en términos como de periodos históricos nada que ver, pero pensaba mucho en esa, a propósito de lo que decía Alberto, en esa desolación que a veces uno tiene, y si esto es molesto lo lamento, pero
¿no?
Cuando ve películas chilenas a veces con tremendos presupuestos, con hechos muy extraordinarios, con efectos especiales significativos, y sin embargo... cuando termina la película uno siente no haber asistido a algo relevante, ¿no? Y ha pasado tantas veces que uno ve películas argentinas montadas con cierta sencillez, con personajes aparentemente sencillos, muy comunes y corrientes, donde no pasa nada extraordinario, salvo vivir, que ya es bastante extraordinario.
Sí.
Y el solo hecho de vivir transforma esas historias en historias universales, entrañables, sí, memorables. Uno puede entrar en el cliché de hablar de las películas de Campanella, pero están las de Alastaraína y muchas otras que, que van más o menos en la misma línea. Y con este libro pasa eso, ¿no? Eso que tú decías del origen mesocrático, contrasta con la naturalidad con que alguien que conoce, ¿no? Conoce al pueblo, sus actividades, de sus vivencias, va escribiendo la vida de Eugenio, una vida normal en la que pocas veces pasa algo, que transcurre en un lugar tan común y corriente como el puerto de Valparaíso, en el que su despido ocurre por una situación que no tiene ninguna importancia, no corre sangre, no nada, y luego el modo en que se enamora es un modo que no ameritaría siquiera escribir algo. Salvo volviendo al principio de que vivir es extraordinario, ¿no? Y que en la vida cotidiana de nosotros van ocurriendo hechos que uno puede ir empalmando con ciertos códigos o lenguajes universales. En eso, la novela de Manuel Rojas me parece increíble. Pienso en otras que me han asombrado poquito antes, poquito después. El socio, Genaro Prieto.
Sí, claro.
Fantástica, pero bueno, es sobre un hecho extraordinario,
sí,
¿no?
Sí.
El roto de Eduardo Bello, extraordinario,
sí,
también,
sí,
pero,
también,
pero uno siente ahí la distancia, el retrato, sí, ¿no? La mirada desde afuera.
Desde afuera.
El retrato, eso es.
Sí,
eso es.
Sí, el retrato.
Son, claro, que son novelas, sí, escritas desde una posición sardónica con el mundo.
Sí.
Una especie de sensación de distancia crítica. La distancia que te da también no tener que ver con esa historia.
Así es.
En el caso de Manuel Rojas, su historia tiene mucho que ver con este deambular, esta marginalidad, esta, este esfuerzo educativo de autoconstrucción. O sea, aquí tenemos a alguien que vivió la autogestión cultural en propia mano.
Sí. La precariedad.
Bueno, y eso que tú dices, yo creo es justo lo que uno a veces echa menos, la falta de pretensión. Hay tanta literatura pretenciosa, tanta película pretenciosa. Aquí no hay nada pretencioso. O sea,
yo escribiría los versos más pretenciosos esta noche.
Es eso, es como, bueno, voy a contar la historia y es la que puedo contar.
Pero está contada con una radicalidad, con una cierta... Como que hay una búsqueda muy, muy prolija de la tosquedad.
Sí, sí, o sea, justamente.
Esa sensación de, como del al descuido. Frío,
sí. Tan prolija que no parece búsqueda.
Claro, por eso es lo difícil.
Que parece que simplemente
que parezca natural es lo
que parece
difícil.
Que emanó.
Emanó.
Eso es lo difícil.
Sí, sí. Y que cuando la cosa es muy ruda, entonces se vomitó. Cayó sobre la acera.
Y todas las descripciones.
Manifestando su existencia.
Sí, y las descripciones de los lugares, las descripciones de la gente, los diálogos, son como una continuidad, son una cosa orgánica. No hay nada que esté como.
Para eso uno se da cuenta.
Pegoteado.
O sea, de hecho, si uno no lee con atención a la novela, puede no darse cuenta que es Valparaíso.
Sí.
Claro.
O sea, así como cuando leímos Pessoa Belli, Omar,
sí,
mientras Alberto y Antonella
navegábamos en el Mediterráneo
con su pertenencia a otro desil, recorrían Europa.
Presentil, prefiero.
Sí, bueno,
es demasiado grueso.
Sí, es cierto.
Mucho más el presentil,
claro.
Sí. Navegaban.
Sí, navegaban, sí. Ahí donde la presencia de Valparaíso parecía insoslayable, aquí parece decorativa. Bueno, ahí radica la universalidad también. Esto podría haber sido escrito en una ciudad sin mar.
Sin mar.
Incluso.
Exactamente.
Porque lo relevante no, o sea, el paisaje, pero uno siente que el tronco está ahí en la vida de las personas y el modo en que esas vidas se entrelazan.
Sí.
Vuelvo a insistir. A una
bien operático, es bien operático el libro, además.
Sí, sí.
Porque está esta cosa con la mujer,
sí,
la traidora.
Operático, pero claro, pero no hay una tragedia de por medio, no hay un hecho extraordinario, alguien que muera, una gran traición.
Encontré una cita para eso. Tan buena, porque me leí una tesis de una estudiante, o sea, de una ya, por supuesto, licenciada en literatura hispánica.
Para poder ser citada.
Irene Contardo.
Ah, muy bien.
No, yo no la conozco.
La licenciada Contardo.
¿Ya?
guiada por Darcy Doll y Alicia Salomone.
Ya.
2010.
Ya. Ya.
Y una cosa culta, o sea, no es como uno, porque dice imaginen el título, dice Bildungsroman,
eso es lo
y
que...
anarquismo en lanchas en la bahía.
Justamente, novela de formación.
Novela de formación. Entonces,
esos son títulos. Esos son títulos. No al lucro. Entonces,
claro, te hacen ir más allá.
Entonces, mira lo que dice. Dice... El amor, los mentores, la cárcel, todas las pruebas son los elementos típicos del Bildungsroman.
Sí.
Sin embargo, en Lanchas en la Bahía, Rojas no instala una pedagogía moralizante.
No.
Aquí no se busca dejar una enseñanza y rescatar al personaje de la marginalidad y la ilegalidad. Se trata de extraer lo importante, lo humano del personaje, su espíritu más íntimo, lo que le otorga en la medida que crece su identidad. En el forjamiento de esa identidad, en el cariz que ella toma, es donde podemos identificar las ideas anarquistas de Manuel Rojas.
Sí, sí,
exacto,
sí.
Porque no hay vindicación alguna ni de la clase obrera, no hay sujeto histórico, no hay superioridad moral de una clase sobre la otra, nada de eso.
No, pero lo que sí es muy lindo es lo que hay entre la gente que está en la misma condición, que es ese darse la mano, ese compañerismo, esa ternura. Que qué sé yo, que el tipo que se encuentra casualmente con Eugenio en el puerto y él ya no sabe qué va a hacer, fue criado, es un huérfano criado por la abuela de Eugenio y el tipo lo invita a su casa, incluso le cede la cama donde su mujer y él duermen para que él, que era nochero, que cuidaba botes, la mercadería de los botes de la noche, pudiera dormir. Entonces está eso de...
Bueno, eso es muy
esto
del
es lo
pueblo.
Que tengo yo.
Eso es muy del pueblo en todas partes.
Tómelo.
Yo lo hablaba ayer en una reunión, eso de... Eso que ahora parece una imbecilidad, esa ingenuidad máxima, eso de... Que antes se decía así, ¿eh? Sacarse la comida de la boca para dársela a otro. Bueno, ocurre aquí, pero pero como ocurre cuando lo hace el pueblo, sin pompa, sin aguaviento.
No, esto es como, esto es lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí cuando le dice, es que dije titubeando, yo he sido guardia nocturno y no me siento capaz para este trabajo. ¿Y eso qué me importa a mí y qué le importa a nadie? Usted es un hombre sin trabajo y nada más. Hay que ayudarlo. Pero eso sí, si quiere trabajar conmigo tendrá que hacerse socio del Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo. Pertenezco a ese sindicato y sin su permiso no puedo darle un lugar a la cuadrilla. Yo no tendría inconveniente, pero hay otra cosa. No sé si serviré para ese trabajo. Va, ¿y por qué no? Entonces, ahí va alguien que le dice, usted es una persona que no tiene trabajo y hay que ayudarlo.
Muy bien, muy bien. Este es un momento para que vayamos revolucionariamente a nuestra canción. ¿Quién parte con alguna canción? ¿Quién tiene una canción política? Yo tengo una que no es tan política.
Ah, no, la mía no es política.
No, yo tengo una canción que... ¿Qué será? No sé. Simplemente es... Cuando voy al trabajo de Víctor Jara.
Muy bien. Eso.
Omar Serrat. Siempre.
La conciencia despierta de este chico dormido.
Siempre carga el cuerpo hacia la derecha y sale con la pelota hacia la izquierda. Y ahí uno queda sentado en el suelo haciendo el ridículo.
No, por favor.
Como Boateng en la Champions. No. Cuando le hace Messi la finta y queda sentado en el suelo.
Sí,
Omar Serrat siempre lo hizo otra vez.
Eso de ir caminando por las calles, pensando en la compañera, en la gente que pasa, que está detrás de los vidrios.
Porque se enamora muy tiernamente Eugenio, es algo de lo cual vamos a hablar después.
Sí.
Bueno, vamos entonces con
Cuando voy al trabajo de Víctor Jara.
Con Víctor Jara.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti. Mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir. de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin.
Arrea despacio, para. El hombre dirigía la maniobra desde la cubierta del barco. Alejandro y Rucio, que son los dos personajes amigos de Eugenio, que lo acogen, tomaron las cuerdas de la red e intentaron balancear la carga, pero esta era pesada y apenas se movió. Yo, lleno de confusión, les miraba hacer, pero la voz de Rucio me estremeció. ¡Atrinca, puñetito! Comprendí que me llamaba, y en el llamado contenía ese tan profundo y tierno sentimiento de compañerismo que, abandonando mi temor y sin pensar ya más que en ayudar a mis camaradas, me lancé lleno de bravura hacia la red, colgándome de ella, forcejeando, con deseos de herirla y abatirla. Osciló la carga. ¡Arrea! Gritaron los lancheros cuando la red en su balanceo llegó al centro de la lancha. Cayó la carga, desengancharon la red e izaron el pesado gancho. Alejandro y Rucio, escupiéndose las manos, empezaron a estibar las barricas. Comprendí que tenía que hacer lo mismo que ellos y escupiéndome también las manos, aunque sin saber para qué, cogí la barrica e intenté levantarla, pero la barrica no se alzó un centímetro del suelo. Repetí el esfuerzo, abriendo bien las piernas, y le hice un poco, pero como no supe qué hacer con ella, la dejé caer. «No, compañerito, así no. Lo primero que tiene que hacer es sacarse el paletó, el cuello y la corbata. Así tendrá más fuerza. Enseguida, aquí no se trata de matarse. Estas barricas pesan 105 kilos cada una y si usted quiere agarrarlas y pararlas dentro de una hora tendrá que acostarse a descansar. Aquí se necesita más maña que fuerza, sobre todo cuando se tiene poca fuerza. Míreme a mí». Lanchas en la bahía de Manuel Rojas en esta noche.
Oye,
qué maravilla.
En esta investigación que leí, encontré una cita a otro profesor de la Universidad de Chile, que es el señor Nitschak, que tampoco lo conozco, no tengo ninguna. Ajá. No me ha pagado por esto.
¿Tampoco lo ha inventado usted?
No. Quiero citarlo, de hecho, textual. Lo cito textual, porque hay una cita que me pareció muy interesante y me recordó muchas novelas de los dos modelos que él señala.
Sí.
El modelo educativo de la novela de adolescencia alemana, dice. Es que la fuerza transgresora, que en la adolescencia flota sin meta definida, se desplaza hacia la realización de la ley. Parte diciendo. Me acordé ahí de Thomas Mann, me acordé de Hermann Hesse.
Sí, sí, sí.
O sea, muy claro que la adolescencia es terriblemente romántica y flota y flota en Goethe, pero finalmente la ley se impone.
Digamos, claro, tienes que encontrar tu lugar.
Tienes que encontrar tu lugar. La ausencia de esta ley, continúa Nietzsche, en estas novelas latinoamericanas no permite desplazamiento. Y consecuentemente la oferta al adolescente es o bien el rechazo completo del mundo de los adultos o la integración cínica en su mundo. Pero es que esto, o sea, no solo las obras, hasta para la política.
Para la vida.
O sea, a ver, repítalo.
Sí.
La ausencia de esta ley en las novelas latinoamericanas no permite desplazamiento. Y consecuentemente la oferta al adolescente es o bien el rechazo completo del mundo de los adultos, o sea, los chicos del instituto tirando molotov,
sí,
¿ya? O la integración cínica en su mundo.
Ve. Ser parte, claro, sí, ser parte de los que están bien y que...
Claro.
Claro. No, eso es. ¿Cómo no va a haber rebeldía? Y no tienes cómo
como
acomodarte.
Giovanni Johnson, por ejemplo.
No tienes dónde acomodarte.
¿Giovanni Johnson? No.
¿Giovanni Johnson?
Porque tiene un nombre italiano y un apellido inglés.
Ah.
¿Giovanni Johnson?
Ese.
Ah,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, claro.
Pero por la integración cínica en el mundo.
Claro, sí. Giovanni Johnson. Mira.
Necesito más antecedentes.
No, necesito más. No, ¿para qué decirlo todo?
¿Para qué decirlo todo? Sí.
¿Ah? Tú bueno, sabes. Ustedes saben por qué. No solo eso.
Ah,
ustedes saben
por qué
el knockout de Ali a Foreman es el knockout más bello de la historia de la humanidad.
A ver.
Porque no lo noquea.
Porque no le da el último golpe.
Porque espera y lo deja caer.
Sí, pues.
Qué lindo.
Eso. Lo acompaña incluso, lo acompaña en la caída. En vez de rematarlo, dice, te estás cayendo bellamente, te acompañaré hasta el final, y giraré mi cuerpo.
Y ahí le contesta.
Y tú me lo preguntas.
Y mientras cae le dice, poesía, eres tú.
Eso mismo.
Que Foreman, el día que Foreman fue poesía. Eso se llama la columna de Patricio López.
Claro.
No, pero es que realmente Mohamed Ali es más grande.
Sí, no, incomparable.
¿Es más grande que Giovanni Johnson?
Más grande.
Ahora, que Manuel Rojas, ahí entramos Oye, pero quiero aprovechar de hacer un homenaje. Yo no tengo idea, disculpe la ignorancia, Omar debe saber, ¿a quién pertenece Tajamar Ediciones?
No sé si los
propietarios son seres humanos virtuosos, devotos de la Virgen, viciosos en sus costumbres privadas, no sé nada de eso, solo sé que hay en ellos una predilección, bueno, entiendo que tienen varias líneas de publicaciones, pero hay una predilección por la republicación de clásicos de la literatura chilena, y eso ha hecho, pues, mira, me acuerdo de La Matanza del Seguro Obrero, que era Tajamar, pero hay varios otros.
Está el mismo Hijo del Ladrón haciendo un esfuerzo por sacar a Manuel Rojas de lo escolar.
Exactamente.
Eso es importante.
Así es que desde acá también mi reconocimiento a aquellas personas cuyos nombres, vidas...
A Droguet, ¿no?
¿Lo tienen? Sí, también a Droguet.
Claro.
Sí.
Bueno, ahí está La Matanza del Seguro Obrero.
Sí, y otros muchos que han estado, por ejemplo,
leímos que
Gómez Morel.
Gómez Morel.
¿Te acuerdas de Gómez
Morel?
Sí. No, Tajamar hace un gran trabajo.
Puede ser. Sí. Aquí en este país todos somos parientes.
Todos somos parientes.
Sí,
somos
claro. Primos. Sí, exactamente. Sí. Oye, hablemos de Eugenio.
Eugenio.
¿Cómo podríamos describir a Eugenio? Es un...
Aparece, es
absolutamente carente de sueños, expectativas, incluso uno podría decir de autoconciencia.
O sea, cuando uno dice marginal aquí, no dice marginal en el sentido de ese ser que está destruido por la estructura social y fuera de ella, sino que lo que ocurre con él es que flota con toda la libertad y toda la precariedad de alguien que flota.
Sí.
Y esa persona que flota, entonces, claro, llega a un trabajo, le dicen que no se puede quedar dormido, aprende a quedarse dormido, ¿ya? Sin que lo echen, hasta que lo encuentran y lo echan.
Que es justo el día que evita el robo, que le llamó al principio.
Pero no lo hace de porfiado tampoco.
Y era un buen funcionario y después busca otro trabajo, ¿ya? Después conoce a una mujer que es una prostituta, pero él nunca la califica de prostituta.
No.
Exactamente.
Y esta mujer lo engaña. Si es que cabe la posibilidad de un engaño en una condición tal.
Yo creo que él más bien no entendió bien las cosas.
Los códigos,
no,
sí.
No, no entendió mucho el código. Y efectivamente entonces él considera que hay una traición y entonces toma la determinación en esta lógica de asumir alguna de las reglas básicas del patriarcado, disputar con un otro.
Sí.
Disputar con el otro el honor.
Por celos, claro.
O la posesión del preciado.
Claro, pero no es de aquel que se mete la mano al bolsillo y saca sus guantes blancos.
No,
y
no,
con
no,
ellos
no,
abofetea no, al adversario, no, como, no, esto es como uno ve en el ballet o en la ópera.
En, ¿no?, el prostíbulo.
No sé por qué, escuchando, o sea, leyendo el libro y Eugenio, me acordé de ese verso de la canción Honrar la Vida, de Eladia Blázquez. ¿Se acuerdan? Ajá. Ese que dice algo así como: no permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir ni honrar la vida, ¿no? Que es como una declaración de principios donde se supone que lo que realmente implica honrar la vida es perdurar, es existir. Pero Eugenio es de aquellos que permanece y transcurre, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
No pretende honrar la vida. No. ¿Qué es eso, honrar
la vida? Está en la sobrevive.
Eso es para la burguesía, bueno, sí, honrar la vida.
Sí, claro, sí, claro. No hay un camino que él pueda trazar.
El pueblo no honra la vida, el pueblo vive.
¿Eh? No. Sí. Exacto. Ahora, yo creo que habría que hacer una comparación, por ejemplo, cuando de Amel Altit escribió este libro sobre los trabajadores del supermercado. ¿Cómo se llama? Bueno,
ese no lo leí.
Ahí en esa está justamente lo más terrible de nuestra modernidad, que es que hay una total competitividad y ferocidad entre trabajadores de un supermercado. Entonces, como que esto que vemos en Manuel Rojas, que es el ambiente, que es el compañerismo y el apoyo, después, al menos en esta literatura obrera o esta novela...
Posobrera.
Pues, claro, ya ha desaparecido completamente, ¿no? Y bueno, y aquí hay dos compañeros que son interesantes, porque Manuel Rojas no elige al amigo que le da el trabajo a Eugenio para seguirlo, que es sindicalista, que es anarquista, que es un tipo político, sino que elige al otro, al que vive al día, el que come, el que duerme, el que se ríe, el que va donde las prostitutas. Entonces, como que Manuel Rojas también descree un poco de la vía política tal como está planteada en el momento. O sea, hay que ir.
O sea, yo no he leído escritos políticos de Manuel Rojas en mi infinita ignorancia, pero me produce mucha curiosidad. A la luz de estas novelas tan poco declamativas desde el punto de vista político.
El final abierto.
Tampoco edificante.
Sin punto final.
No hay lecciones. No.
Incluso podría haberse escrito una serie después de esto. Se termina,
claro.
Y podría mostrar cómo están ellos en Guayaquil después.
Exacto. Por lo mismo, porque me parece un libro que puede estar incluso en las antítesis de un militante. Empecé a sentir mucha curiosidad por saber... ¿Cuál es el tipo de concepción de anarquismo de Manuel Rojas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de visión política que tiene? Porque vuelvo a insistir, no hay
ni una consigna,
no hay un manual.
No. Incluso
es como tú dices, ¿no? Incluso que el personaje que milita, que probablemente es homenaje,
sí.
No, que también personaje es relevante para la trama, no es el que gatilla los acontecimientos relevantes.
Es un personaje
no es el mejor tampoco.
Que tiene cariño, que le dice: tengo una cama de dos plazas porque pensaba estar con una mujer, véngase a vivir conmigo.
Sí.
Y el tipo lo invita a su pieza.
El viejo truco.
O sea, bueno, en este caso.
¿Y usted, Alexis, por Manuel qué mueve la cabeza así? Digo, en sentido horizontal.
Uno hace gastos.
No, dijo, no.
Uno hace gastos, impensados.
Claro. Claro, eso es una utilización prudente del metro cuadrado.
Sí. Entonces, él lo invita y justamente el protagonista duerme en la cama del sindicalista sin que sea más que compañero, al parecer.
Por supuesto. Sí, por supuesto. No, si son otros tiempos.
Sí, pues.
Pero
somos todos hombres, como decía
¿Quién decía?
Vamos juntos y total somos todos hombres.
Mira, yo aquí en mi selección de los textos de Manuel Rojas.
Solo lo último para decir una pista que deja el mismo Rojas de lo que tú dices. Sí. Cuando cita a Kropotkin aquí... Está el Eugenio llega a la pieza después de que lo sacan de la cárcel, lo largan de la cárcel, vuelve a su casa. Y ahí él empieza a escribir la pieza donde vuelve, qué sé yo, los libros, los muebles. Sí. Y en ese momento encuentra el libro de Kropotkin y dice: me acerqué y leí en el velador peco por quien, la conquista del pan, lo abría al azar. El pueblo sufre y pregunta, ¿qué hacer para salir del atolladero? Pensé en ello durante un segundo y no se me ocurrió ninguna solución. ¿Quién sabe si Alejandro la tenía? No, o sea, él justo dice, se queda en la pregunta. Sí. ¿Qué hacer para salir del problema? Pero no se me ocurrió ninguna respuesta.
Descargué obras de Manuel Rojas que están en Memoria Chilena. Hay algunas que están.
Ah, perfecto.
Hay algunas. Y una es, que se llama literalmente, déjame ver, De la poesía a la revolución.
Mira, ese creo que debe estar en la librería.
Mándamelo, Alberto.
Muy interesante. Sí.
También. Publícala en el Facebook.
Sí, eso, la voy a
en el Facebook de la República. Sí, bueno, nos está diciendo Alexis que tenemos que dejar de hablar. Bueno, es un consejo que al que debimos haber obedecido hace muchos años. Pero bueno, en fin.
Ya se nos acabó la cuota.
Pero solo quería decir que hemos sido, bueno, que hemos tenido algunas semanas de elecciones especialmente inspiradas, ¿eh? ¿No? Que,
sí.
que nuestros escasísimos y cada vez menos seguidores, claro, no piensen que hemos bajado la vara de la exigencia, que nos hemos puesto... viejos, dulzones,
no.
Reconciliados con la música natural de la vida. Pero claro, esta sucesión de, por nombrar alguno, yo hubo un par de veces que no estuve, así que no puedo hablar, pero del último que me ha tocado leer, bueno, que empezó a Belli,
sí,
que ahora Manuel Rojas, que la semana pasada de Swift. Creo que no, creo que nos ha tocado leer libros así fantásticos y, sí, y uno diría, como uno ha escuchado otras veces como cliché, ¿eh? No sé si ustedes han escuchado así como cliché que un escritor que anda como por ahí en la periferia y que dice, no, debería ser mucho más leído. Yo he escuchado ni una, ni dos, ni cinco veces que, no, que Manuel Rojas es tan bueno, que habría que leerlo mucho más, bueno... No. Hoy día lo pienso y lo siento, quiero decir, sí, hay que leer mucho más a Manuel Rojas, es extraordinario. Es
extraordinario.
Sí. Y esta es la primera,
sí,
porque hicimos alguna vez Hijo de Ladrón, este es el
claro,
esta la novela debut, es como
y este del año, y tenía 34 años, no fue precoz, y
bueno,
Hijo de Ladrón
escribió su primer libro antes de eso,
por esa edad,
claro. Oye, claro,
pero vamos al tema, porque
yo no Hijo de Ladrón,
estoy ya atragantado porque tengo un tema muy político,
por favor, dígalo.
Un tema muy político y al mismo tiempo un tema que tiene que ver con la traición de esta mujer.
¿Tenemos que levantar un brazo, el izquierdo, hacer algo?
Sí, así. Por supuesto, por supuesto.
Cuando uno piensa en política y traición, ¿en quién piensa?
Entonces yo pensé que y además es de clases sociales, de la, sí, conciencia de clase,
sí,
Pato. También la conciencia, sí, es muy importante. Entonces pensé, ¿sí?, en Américo.
Ah, muy bien.
En Américo.
Sí, sí, po.
Américo, ahí repartiendo... los víveres para la gente de Coquimbo.
Bueno, pero él lo dice,
camiones,
que levante la mano.
Que levante la mano.
Que levante el puño.
Entonces yo pensé,
bueno,
en Américo.
Pero si además se le pusieron a Américo en homenaje a Martí, pues, bueno.
Pero
claro, al ideario martiano de la América Unida.
Bueno, América, ¿no?
Sí, el segundo nombre es Simón.
Exactamente,
además.
La tierra Simón, grande.
Claro.
Bueno, entonces esta obra, porque no merece,
sí,
menos,
sí,
¿no?
Sí,
se,
sí,
llama,
sí,
y está dedicada a ella,
sí,
Traicionera.
Oh, diablos.
Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartías tu amor. Traicionera, ay, traicionera, ¿por qué razón te amo como loco? Traicionera, tu amor como veneno corre mi sangre. Traicionera, más juro que te extraño, aunque te llame, aunque te busque. Traicionera, ay, traicionera. que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartías tu amor.
Cuando Rucio del Norte empezó a ascender la calle, estuve a punto de cogerme de uno de los brazos de mi amigo. Me pareció que entraba un mar revuelto donde Marinero Incipiente iba a flotar como una chalupa dejada al garete. Pero la vergüenza detuvo aquel movimiento y avancé, y mientras avanzaba mi cabeza llenóse de silbidos y vértigos de mareo. Sentía las piernas débiles y un escalofrío se detuvo sobre mi cuerpo. Andaba torpemente, confundido por las voces inauditas, los movimientos insólitos, mirando todo sin ver nada, pues mis ojos pasaban de un punto a otro sin detenerse en ninguno, atraídos por innumerables motivos al mismo tiempo, y mi cerebro, hacia el cual se dirigían todas las imágenes, empezó a vibrar, solicitado y herido por los llamados, las sugestiones, las insinuaciones, los deseos que flotaban allí como ondas en un campo eléctrico. En mi garganta palpitaba algo que no concluía de absorber y que se resistía a ser expulsado. Avergonzado de mi sensibilidad, quise dominarme, sobreponerme, mostrarme y portarme como hombre, aun a pesar de mi angustia. Comprendí que debía detenerme, calmarme, haciendo el esfuerzo que fuera necesario y recoger mis nervios, que flotaban en medio de la ola como una red abandonada, agabellándolos con mano dura y soltándolos luego de uno en uno, mirando todo hasta saciarme. Pero al detenerme, un marinero tropezó violentamente conmigo, a tiempo que una mujer que creyó que aquel joven se detenía por ella empezaba a llamarme. Estamos leyendo Lanchas en la Bahía de Manuel Rojas, el instante en el que va con Rucio del Norte, Eugenio, a la casa de las prostitutas.
Que es el momento de su tragedia amorosa,
así
el
es.
Inicio de su camino de perdición.
Así es.
Ante esa emoción para la cual no estaba evidentemente
preparado,
que era el amor.
No, para nada. Incluso cuando le propone el compañero de trabajo, Rucio del Norte, ir a donde las niñas, no entiende, dice,
no sabe.
¿De qué me hablas? No, a divertirse. Ah, bueno, ya, pero no sabe cómo se va a divertir, no sabe nada. Sí, qué lindo, ¿eh? Y alguna vez fue así.
Alguna vez
fuimos así.
Fue así, cuando no existía el reggaetón.
Sí, sí. Pero yo creo que alcanzamos, ¿o no, Alberto, a ser así?
Alcanzamos a ser así, sin duda.
Todo
si nosotros vivimos antes que el reggaetón.
Sí.
La gente joven no se debe imaginar que hubo un mundo antes del reggaetón.
Claro, sí, lo hubo. Había timidez.
Había
no saber qué hacer, de qué hablar.
Sí, pues, y había, y había la posibilidad de un no.
Había la incluso había la posibilidad de declararse.
Exacto.
Y que hacer ridículo.
Ahora el poder del reggaetón ha llegado a tal nivel que entre el reggaetón y el trap derrocaron un gobierno en Puerto Rico.
Sí, lo que me comentabas tú, que yo estaba perdido.
Increíble.
Así es.
La unión del reggaetón y el trap logró acabar con el gobernador de Puerto Rico nombrado por el presidente de Estados Unidos.
Ajá.
En esa condición terrible de Estado Libre Asociado. Oye, estamos en el tercer bloque.
Sí.
Ya hay un imperativo categórico, como diría un filósofo. O un columnista de Domingo del Mercurio.
Yo creo que ahora en lo segundo.
Imperativo categórico es que hay un lugar en la ciudad que, si ustedes toman el mapa de la ciudad, este lugar está bastante cerca del centro mismo geográfico de la ciudad.
Ajá.
Ese lugar es José Pedro Alessandri, número 94. Eso es prácticamente en la esquina con Irarrázaval. O sea, Macul con Irarrázaval. La salida del Metro Chile-España.
Así es.
Tiene solo una salida, ¿no?
Solo una.
Así que no hay duda.
No.
Es en la salida del Metro Chile-España.
Un poquitito hacia el sur.
30 metros, pero sí. Ni más ni menos,
sí.
30 metros hacia el sur. Y en ese momento encontrarán librería Clepsidra, pero también la encontrarán en internet, libreriaclepsidra.cl.
Exacto.
La encontrarán en el Facebook, en Instagram, como librería Clepsidra, y podrán entrar, hacer compras, solicitar libros, escribir, sí. Hacer requerimientos, llamar por teléfono, si buscan el teléfono y llaman. Hay un aparato que uno lleva en las manos, que la gente no sabe, pero sirve para llamar por teléfono.
Sirve, sí. ¿Verdad?
Y usted puede llamar por teléfono y pedir un libro.
¿Qué tiempos aquellos?
Sí. ¿Aló? ¿Sí? Ah, sí, te escucho.
Había sorpresa.
Ah, ¿llamaste?
Sí. Era lindo.
Increíble,
sí,
¿no?
Sí.
Las llamadas perdidas, no sabía de quién era.
No, y además uno pasaba horas sentado, en la situación de Eugenio, uno estaría horas sentado al lado del teléfono esperando una llamada.
Oh, qué tiempo. Bueno, todo ese tiempo... Efectivamente existió,
sí.
¿Ya? Y usted puede rememorarlo gracias a los libros,
sí.
Y puede tomar su teléfono y llamar a Lili García y decir, ¿qué libro tiene relacionado con la espera de una llamada telefónica deseada y nunca acontecida?
Hay varias historias.
Entonces uno mete en el computador categoría, llamadas telefónicas deseadas y no acontecidas, y aparecen los libros correspondientes
ofrecen. Exacto.
Eso es.
Bueno, tendremos mucho gusto en recibir sus llamadas, sus visitas, su visita física, que vayan como un paseo también a la librería, que salgan un sábado en la mañana con los hijos y vayan a dar una vuelta por el barrio, porque la idea es que es... un lugar del barrio, es lo que llaman ahora comercio de conveniencia, esta
Exacto.
cosa de que estamos ahí al ladito, a una cuadra de su casa, y es un paseo. Entonces lo esperamos el sábado de 10 a 2 de la tarde, y los de lunes a viernes estamos hasta las 8 de la noche, lo que necesite.
Y si usted combina allí, porque uno se tiene que salir del metro y tomar la micro ahí, para ir a la Florida, por ejemplo,
claro.
Entonces también puede pasar a la librería.
Exacto.
Y hacer un...
pasar un rato, 15 minutos.
Y no olvide, siempre muy importante, si va a regalar algo, regale un libro.
Sí.
Las otras cosas son muy pedestres.
Sí.
Vamos al último tema y volvemos al cuarto bloque, ¿no?
Así es.
Es que el último tema es del Pato.
Sí.
¿Y el Pato por qué salió? Es que el Pato es el director de la radio. Ustedes tienen que saber que entonces el director de la radio como que realmente tiene que salir porque tiene problemas.
Claro.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. El tema lo vamos a poner así al azar.
Al azar.
¿No?
Claro.
Vamos a jugar
Vamos
al azar.
A cerrar los ojos y vamos a apretar el botón.
Exactamente. Lo que aparezca. Y entonces volvemos, espero que con Pato que ya haya vuelto. Esperemos.
Sí, eso. Muy bien.
Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Reflejo entre los botes, mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, hace tiempo anida mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar.
Estaba de pie en la borda de la gasolinera, apoyada las manos en la baranda del falucho, y en el instante en que la ola unía los flancos de las embarcaciones, hice una enérgica flexión. Me levanté en el aire y caí en puntillas sobre la cubierta baja. Desde allí hice un ademán de saludo a los compañeros. ¡Guarda con la fondeada! ¡Tiro y tiro! El motor resopló como lobo que sale a flote, giró la hélice y la lancha desatracó a cabezadas. La seguí con la vista. A medida que se alejaba, los rostros de los hombres se borraron, se oscurecieron, se hicieron lisos, planos, como discos de madera, hasta desaparecer. Enderecé el cuerpo y eché una mirada alrededor. Era el mismo falucho de las noches anteriores, embarcación de hierro, adusta, sujeta por cadenas a las panzudas boyas. Caminé por la orilla hacia la popa, dejé la manta y el revólver junto a la escotilla y examiné los sellos que atestiguaban la integridad de la carga. Estaban intactos. Estamos leyendo esta noche Lanchas en la Bahía, de Manuel Rojas. Estamos ya al final. Es una novela que se lee con mucho gusto y que uno puede leerla 2-3 veces, cortita, tiene 110 páginas.
Sí, es rápida de lectura. Leer, pero además tiene que ver con esta visión muy austera, económica, de la escritura por parte de Manuel Rojas. Una literatura sobria,
sí.
Patricio ha vuelto. Le estábamos diciendo a la gente que sí. por la relevancia y la estatura de tu cargo, a veces te llamaban para cosas que no sabemos qué son.
Pero apretamos al azar el botón y se puso
un tema.
Canción,
sí,
que es la de...
perfecto.
Sí. Salió Manuel García.
No sé si habrá coincidido. Nosotros elegimos al botón que hiciera... Tú habías pedido a Manuel García.
Cuidado que la palabra botón... Mira, acuérdate que la selección chilena murió por eso.
Bueno,
el botón.
Ha llegado nuestro querido Patricio para que nos despidamos todos juntos.
¿Y ahora que llego se van?
No, pero usted diga sus últimas palabras.
Recomendaciones.
Algo.
¿Las últimas palabras?
Las últimas palabras.
Bueno, más temprano que tarde... Se abrirán las grandes.
No, un momento. No, yo diré las últimas palabras. Hoy es un gran día.
Es verdad.
Es el día del cumpleaños de Patricio.
Hoy sábado.
Y celebraremos.
Yo estaba esperando.
27 de julio.
Yo estaba esperando que me saludaran porque solo por estar en este programa a esta hora de la noche no he bebido ninguna gota de alcohol.
Mira.
No, ahora es el
día de mi cumpleaños.
Vamos a celebrarlo. Ahora empieza.
Saludamos a Patricio López, nuestro jefe y mentor. Sí. Y lo saludamos en este día.
Y si nos lo permite, amigo.
En el que cada vez.
Queridísimo amigo.
Es más
ustedes
sabio.
Saben que siempre seré su subalterno, su deudor y su discípulo.
Deudor solidario.
Exacto, deudor solidario, sí, sí.
¿Cuál es su cargo?
El deudor
solidario.
Mi relación,
nos vamos.
Mi relación entre yo y ustedes es como la de un ex estudiante universitario y un banco a través del CAE. Es una deuda infinita e impagable.
¿Eh? Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Saludos al
ex. Cada año es peor.
Sí, saludos al ex ministro.
Nos vemos.
Un abrazo para todos, que estén muy bien.
Gracias, hasta luego.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.